Vitrinas. Seguramente has escuchado que París es la vitrina del mundo. Esa idea de pensar la ciudad como una vitrina o escaparate se debe en parte a la circulación de grandes compañías de teatro y danza o de artistas visuales que han hecho de ella un paso obligado en el circuito del arte. De esta misma forma, los diseñadores de moda ponen mucho esfuerzo en mostrar aquí sus creaciones. Desde las pasarelas de moda, anuncios publicitarios y, por supuesto, escaparates como los que puedes ver por todos lados. Esta ciudad ha sido siempre el referente de muchas otras ciudades. En general, las ciudades son la concreción de las utopías. Sus trazos, sus fronteras y sus contrastes van configurando las relaciones de sus habitantes. Siempre he pensado que la calle y el espacio público que se consideran espacios exteriores son en realidad el interior de la sociedad, el lugar en el que nuestra subjetividad se pone en diálogo con los demás, el espacio al que entramos para ser seres sociales. Ahora comencemos a caminar. Cruza al otro lado de la calle, justo frente a la vitrina con zapatos de Philippe Sorsetto. Y una vez que estés ahí, observa cómo las vitrinas nos rodean y nos erotizan con su sensualidad y sus bellos objetos. Momoni, Bayash, Flot, Balibaris. ¿Has pensado en cuántas veces nos desplazamos para consumir productos? ¿Cuántas veces nuestros pasos en la ciudad se deben solamente a la búsqueda de algún objeto que necesitamos o que creemos necesitar? Todos esos desplazamientos que hacemos para cubrir necesidades no son paseos. En esta ocasión te propongo que caminemos sin el deseo de consumir nada de lo que vemos. Que caminemos solamente contemplando la ciudad como un paisaje que nos espera para dialogar con él. Iniciemos caminando por esta banqueta en sentido descendente de la numeración, hacia aquel anuncio de Bayash. Vamos a llegar hasta la siguiente esquina donde está el café Le Saint-Gervais y después frente a un jardín. Ahí nos detendremos. Te quiero confesar que desde la primera vez que supe que tendríamos este encuentro, me puse a pensar en muchas cosas para contarte. Pensaba en cómo hacer de este recorrido un paseo en el que pudiera llamar tu atención sobre aspectos interesantes que enlazan esta ciudad luz con la gran Ciudad de México. Encontré un montón de pistas que compartirte, nada que no pudieras encontrar en Google, Wikipedia o en algún buen canal de YouTube. Y las fui descartando poco a poco. Cosas como, por ejemplo, que en la Ciudad de México existe una avenida llamada Paseo de la Reforma, que fue diseñada inspirada en la avenida de Champs-Élysées. Un jardín llamado Alameda Central, inspirado en el Jardín de las Tuileries. Y una baranda parisina de estilo Art Nouveau en la salida del Metro Bellas Artes, que fue intercambiada por el hermoso mural El Pensamiento y Alma Huicholes, del maestro Santiago Santos de la Torre y su familia, que podrás conocer en el pasillo de la estación del metro de la línea 1, Palais Royal, Museo del Louvre, se encuentra justo en las entradas subterráneas, en esas que llegan al mezzanín del Museo del Louvre. Todas estas conexiones o correspondencias son el resultado de varias anécdotas históricas que, como te digo, puedes encontrar en internet o en los libros de historia. Pero hay otras anécdotas que no salen en los libros o que no se cuentan por considerarse poco relevantes, como las anécdotas de quienes hemos vivido en esta ciudad y que al ser extranjeros hemos descubierto poco a poco los vínculos cotidianos con ella. ¿Llegaste frente a la entrada del jardín del Hotel Salé Leonor Fini? Miren la placa verde que está ahí, al lado de la entrada. Si es así, detengámonos un poco. Este jardín me gusta porque puedo imaginar cómo era esta zona antes de ser un barrio. Dice la placa que en la Edad Media aquí crecían árboles frutales y plantas aromáticas. Ahora es la parte trasera del Museo Picasso, aquella enorme construcción que puedes ver al fondo. Si hueles detenidamente, aún se perciben aromas de esas plantas de otros tiempos. Este jardín honra la memoria de Leonor Fini, una pintora, diseñadora e ilustradora surrealista de origen ítalo-argentino, y que si viviera actualmente, sería considerada como una persona de género no binario. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que Leonor no se reconocía ni como mujer ni como hombre. Más bien, como una persona abierta a explorar aspectos del erotismo y la sexualidad más allá de los cánones de su época. Leonor colaboró con un sinfín de escritores, cineastas, diseñadores como Georges Bataille, Jean Cocteau, Federico Fellini o Elsa Schiaparelli, y pintó en varias ocasiones a la actriz mexicana María Félix.
Nunca he querido a nadie como me quiero yo, a mí misma. Entonces nadie me ha podido hacer eso.
Inmortalizando la imagen de la doña en cuadros como Las dos Marías y Reina de Fuego. Su gran talento me hace pensar en varias mujeres que se adelantaron a su época y que mucho tiempo después estamos llegando a entender su grandiosidad y rebeldía. Si pensar en una figura mexicana rebelde, incluso anterior a esa época, podría evocar a Antonieta Rivas Mercado, escritora, actriz, docente y directora de teatro. Antonieta fue un detonador esencial para la vida cultural del México de los años 20. Financió a muchos pintores, escritores, dramaturgos de la época como Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Mérida, Javier Villaurrutia, Salvador Novo y fundó la Orquesta Sinfónica de México. Fue compañera y cronista de José Vasconcelos en su candidatura presidencial. Su padre, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, diseñó el Ángel de la Independencia de los Champs-Élysées mexicanos, como te dije, que es la Avenida Reforma. Antonieta vino a Francia en varias ocasiones. Incluso estudió ballet en la Ópera Nacional de París y vivió una época en Burdeos. Después vino a París y en 1931, dentro de la Catedral de Notre Dame, se dio un tiro en el pecho, muriendo horas más tarde a una cuadra de la catedral, en el Hospital de Dios. Esto fue un acontecimiento trágico para quienes conocemos la importancia de Antonieta en la vida cultural mexicana, y vergonzoso para el clero mexicano que tuvo que enviar el cuadro de la Virgen de Guadalupe como disculpa para el acto cometido por Antonieta en este importante recinto. Ahora que conoces la historia de Antonieta, te darán ganas de visitar Notre Dame, pero te advierto que sigue cerrada por trabajos de restauración. Ahora sigamos caminando en la misma dirección hasta llegar a aquella esquina. Antes de cruzar la calle, nos detendremos frente a aquel café con toldo color tinto que puedes ver desde aquí.